Es la mañana. Es radio.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sara.
Bueno, de nuevo en estado de alarma. ¿Cómo lo ve hoy la prensa de nuestro país?
Bueno, pues medidas excepcionales que llevan, como recordamos, en Libertad Digital solo 10 días después de que Fernando Simón dijese en rueda de prensa eso de que estábamos en un momento de estabilización previa a un posible descenso. Diarios como El Mundo alertan de que el Congreso no puede extenderle un cheque en blanco, sino que al revés debe evitar justo lo contrario. También a veces entiende que hay motivos para alarmarse más que de alarma. Y hasta Rubén Amón en El Confidencial escribe que hay muchas y buenas razones para temer el autoritarismo y cesarismo de Sánchez. Luis Ventoso en ABC pone el foco en los supuestos expertos que recomiendan esta medida y se pregunta si son los mismos que resultó que no existían, aquellos a los que apeló en el mes de junio. Lo explica muy bien Julio Banacloche en El Mundo. Se trata, el estado de alarma, de un instrumento excepcional que solo debe usarse de forma breve y limitada en el tiempo. Desde luego no parece que encajen estos 6 meses. Sin embargo, al país le parece razonable la intención del Gobierno de obtener una amplia reválida hasta mayo para evitar, dicen, el calvario de negociaciones para renovaciones quincenales. Y de paso, mensaje también que envían a Génova. Casado tiene la oportunidad de demostrar que los votos de moderación y centrismo que exhibió en la moción son un proyecto político real y no una pirueta táctica más. Me llama la atención que también el editorial de La Razón hoy, Sara, insta a los populares a votar a favor del estado de alarma, máxime cuando en páginas interiores explican muy bien que los juristas alertan de que el mando único en el estado de alarma es indelegable, por más que ahora Sánchez trate de vendernos que van a ser los presidentes autonómicos quienes van a decidir cada cosa.
Bueno, y en el Partido Popular mantienen el misterio, como hicieron también con la moción de censura. No así otros partidos que ya directamente han anticipado cuál va a ser el sentido de su voto.
Sí, Ciudadanos ha dicho que sí, Vox ha dicho que no, y el PP, como dices, bueno, pues por el momento ni sabe ni nos explica nada. Voz Populi hoy, por ejemplo, entiende que esta declaración del estado de alarma durante 6 meses tiene como objetivo torpedear el viaje al centro de Casado. Santiago González, en su columna, considera que es ahora cuando va a empezar el calvario para Casado después de la encarnizada moción de censura. Todos coinciden, lo verás. También lo decía el diario El País. Y La Razón titula: el PP mide el sí al estado de alarma que blinda a Sánchez. Y parece que hoy Casado va a condicionar su apoyo a este estado de alarma a un cambio legislativo y una limitación temporal de la vigencia de la alarma. Es, yo creo que...
Bueno, es que está claro, dices que coinciden todos, efectivamente, que parece que hay unanimidad, pero todo hay que decirlo. La culpa o el mérito, eso cada uno lo dejo al arbitrio de cada uno que opine, se lo puso votando el presidente del Partido Popular al presidente del Gobierno. Claro, ahora el presidente del Gobierno, en cada decisión que tome, que necesite del respaldo del PP, le va a plantear o te alineas conmigo con la postura democrática o te alineas con, insisto, con Vox, como hicieras en la moción de censura.
Es importante también aquí recordar y no olvidarnos tampoco de la cuestión de fondo. El presidente del Gobierno, creo recordar que fue en torno al 20 de mayo, dijo que se iba a establecer una legislación que permitiese tomar las medidas a las comunidades autónomas. Hablamos del mes de mayo, estamos en el mes de octubre, independientemente de que ahora efectivamente Casado y los demás tengan que retratarse.
Por cierto, que hablaba yo de las consecuencias de esa moción de censura en el ámbito político y conocemos encuestas que por supuesto ahora vamos a repasar, pero es que también ha habido una dimisión en el seno del Partido Popular.
Es una de las primeras consecuencias de ese discurso, lo cuento de Pablo Planas en Libertad Digital. Se trata de Sergio Santamaría, fue cabeza de lista del PP por Gerona y ahora se va por los ataques claramente de Casado a Vox, y así lo explica Federico en El Mundo, tras ver y analizar las encuestas de este fin de semana, que vienen a decir que el 60% de los votantes del PP preferirían que sus partidos se hubiese abstenido o votado a favor de la moción. Bueno, preferirían, como decía, dice él, que creía que es el loadísimo discurso era una canallada personal que destrozaba a la derecha y favorecía a Sánchez, pero es peor. Casado ha hipotecado al PP para la voladura de Vox, que sigue en pie y ahora no puede pagar la factura. Y el Libertad Digital añade que si Sánchez no cambia su alianza con Iglesias y los separatistas, ¿de qué habrá servido el crimen de Casado contra Abascal? Se pregunta Federico. Se quedará en grado de tentativa y Vox emergerá como única fuerza opuestas. Lo que dice Federico. Luis Herrero, también en nuestro diario La Red, cree que es pronto todavía para sacar conclusiones, pero de momento dice al BUE seguro. La derecha sale del debate más dividida que nunca y el gobierno lo aplaude con las orejas. La culpa, dice, es de Abascal por haber presentado una moción inoportuna y también es de Casado por haberse enfrentado a ella equivocándose de enemigo. Menudo par de insensatos, dice
Luis. Y aquí
Luis.
Añadiría yo, el único que gana, creo, políticamente es el presidente del gobierno. Insisto, ahora con la moción de censura se ha comprobado. Vamos a hablar, porque precisamente hablando de la moción de censura dejamos de hablar de lo importante, y es que al vicepresidente segundo del Ejecutivo lo tenemos a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados.
Y se le acumulan los casos, Sara, se le acumulan porque tenemos hoy nuevos datos en el diario La Razón. Un implicado en el FIFA Gate financió a Pablo Iglesias en el Congreso de Vista Alegre 2. Es el empresario Gerard Romy, ex socio de Jaume Roures, y que abonó 10.000 euros a la Asociación de Podemos para Todas, así se llama, la candidatura de Iglesias. Y ojo, porque su nombre además tampoco figura en la lista de los donantes de más de 5.000 euros que el partido se ha comprometido a establecer.
Bueno, muchísimas gracias, Silvia.
A ti, Sara.
Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces. Nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. Me recuerda que soy de...
¿Cuál de todos los sobresaltos nos vas a esgrimir ahora,
es que
Isabel González? ¿Cómo estás?
Me la pongo, buenos días, Sara, cuando estoy así un poco alicaída. ¿Qué quieres que te diga después de todo lo que ha pasado el fin de semana? Pero menos mal que estamos aquí para eso, para levantar los ánimos del personal, ya sean madrileños o de fuera, que queda esperanza, ¿no? No sé, bueno, ya no sé qué decir. El caso es que en la crónica rosa sí que vamos a intentar pasarlo por lo menos bien, como hacemos de lunes a viernes. Eso no significa que la de la política y la tertulia tampoco sea así, ¿eh? Que, por ejemplo, hoy vienen Rosa Belmonte y Carmelo Jordá para darnos alegrías y contarnos todo lo que está pasando en materia de política. 648-919260 y arroba es la manana de FJL. Son las formas que tienen ustedes de ponerse en contacto con nosotros. Venga, crónica rosa, 10:15, no podemos felicitar, fíjate, a Paloma Cuevas y Enrique Ponce. Ayer habrían celebrado su 24 aniversario de boda, Sara, y hay que decir que han pasado un montón de cosas en apenas 4 meses. Se nos ha pasado este tiempo volando, pero sin embargo hemos visto absolutamente de todo desde que en julio la revista Semana anunciara esa separación. Lo vamos a actualizar en la crónica rosa. Vamos a seguir comentando que no se ha firmado el divorcio, que Ana Soria este fin de semana estaba de coleguitas en Bilbao y que Ponce ha publicado una foto en la que, micrófono en mano, anuncia novedades musicales, que aquí ya les hemos contado. Este fin de semana también hemos tenido juicio. El hecho de por qué cae en domingo no lo sé. Es como lo de que te hagan un escáner en domingo. Me imagino que está tan saturada la cosa que lo van quitando de en medio como pueden en los juzgados de Barcelona. Les tocaba acudir a declarar a Josep María Mainat y a su mujer, a su todavía mujer. Hicieron su tradicional paseillo en el juzgado y pudimos escuchar por primera vez la opinión del productor millonario, que por cierto iba vestido a la manera de las CUP. Ya saben ustedes, háganse a la idea. Bueno, pues ¿qué ha hecho el juez? Establecer una orden de alejamiento de 1.000 metros de Ángela a su pareja, pero no la ha enviado a la cárcel, es que ni se lo ha planteado. Y es que no hay que olvidar que quien está pidiendo esto es la fiscalía, ni siquiera la acusación particular. Por suerte tenemos a Agata Ruiz de la Prada, que nos ha dado un fin de semana muy romántico, dice hola, paseando por la playa. Yo no sé dónde ve hola el romanticismo de una señora y un señor que con el bañador y las zapatillas en la mano se pasean por la orilla. ¿De qué más vamos a hablar? A partir de las 11:15, salud con Enrique de la Morena y con el jefe de oncología del Hospital de la Paz de Madrid, el doctor Javier de Castro, una eminencia, ha escrito un manual de supervivencia al cáncer y vamos a comentarlo. Y yo no sé cómo eres tú con las setas y níscalos, pero es temporada y vamos a enseñar a cogerlos. Bueno, enseñar a cogerlos es, sí, eso es imposible. Vamos a enseñar a cocinarlos más bien, efectivamente.
Sí, porque yo escuchaba este fin de semana gente que quería ir y claro, por el tema de las puedo salir, puedo no salir al campo, no
es
sabían
verdad,
muy bien.
Verdad.
Los confinamientos tienes que salir.
Hay toque de queda del níscalo, sí, sí. Podemos decir.
Bueno, pero todavía podemos cocinarlo. Eso de momento no nos lo han prohibido. Muchísimas gracias, Isabel González. A partir de las 10:15, ya lo saben, parte de su negociado. Y a las 7:00, política, opinión y análisis con Federico Jiménez Los Santos.